This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Advertencia. Este podcast no cura las adicciones, pero sí causa risas incómodas, reflexión y ganas de cuestionar tus hábitos. Todo es con la intención de sacarte una sonrisa y que te alejes de las sustancias. No somos terapeutas. Si necesitas ayuda, acércate a un profesional.
¿Sabes qué es lo más cabrón de las adicciones? Que te convencen de que las necesitas para sobrevivir. Es como si tu cerebro se volviera tu peor enemigo. Un dealer interno que te susurra que sin esa dosis, sin ese trago, sin ese escape, te vas a romper. ¿Pero qué pasa cuando entendemos que no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de cómo está cableado nuestro cerebro? La psiquiatría nos da una pista. Nos ayuda a entender qué está pasando realmente en nuestra cabeza cuando caemos en una adicción. ¿Qué onda, compa? Soy María y soy adicta.
¡Hola, María!
En el capítulo de hoy estoy súper contenta porque vamos a platicar con una especialista. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, que todas esas cosas que a mí se me olvida decirles siempre en cada capítulo, pero mi director Irán me voltea a ver con ojos de te voy a matar. Ay, no, eso no lo puedo decir. Pero pues sí, ya lo dije. Lo dicho, hecho está. Me tocan golpes después de grabar. Pues bueno, en el capítulo de hoy tenemos a la doctora Josana Rodríguez. Ella es especialista en neuropsiquiatría, también en psiquiatría oncológica y también es especialista en adicciones y mi psiquiatra personal. Entonces, denle por favor una hermosa bienvenida a la doctora Josana. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, María. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a usted. Mi pregunta número uno es, ¿qué hizo que usted decidiera enfocarse en las adicciones?
Ok. Inicialmente, mi línea fue el campo de la psiquiatría, neuropsiquiatría, psiquiatría de enlace que ve pacientes médicamente enfermos, pero en toda esta gama de pacientes el tema de las adicciones es un tema muy recurrente, ¿no? En todo perfil de pacientes. Entonces es inevitable para todos los que nos dedicamos a la salud mental terminar adentrándonos en este mundo y tratando de ofrecer alternativas a este grupo de pacientes. Entonces, fue los mismos pacientes los que me fueron acercando y aproximando a buscar más profesionalización al respecto.
Claro, porque usted nota que hay algún tipo de alza en jóvenes volviéndose un poco más locochones como yo. Es que, a ver, amigos, es muy difícil esto porque aparte es mi psiquiatra, entonces siento que me está analizando.
No te preocupes, María, me puedo salir del rol un momento. Pues mira, sí, desafortunadamente sí. Las edades de inicio de consumo cada vez son más tempranas y las drogas de inicio cada vez son más fuertes, lo cual hace que las adicciones se vuelvan un tema más complejo de abordar desde el punto de vista médico, porque desde muy temprana edad ya están con drogas duras o están con múltiples sustancias. Entonces esto hace que las patologías empiecen más temprano. Entonces, bueno, tratando de aterrizar un poco la idea, anteriormente, por ejemplo, la droga de inducción era alcohol, era marihuana, ahora ya entran con tachas o entran con drogas químicas, ya están entrando con cosas más fuertes, con cristal, antes era más inhalantes, entonces empiezan más jóvenes, hay acceso más rápido a este tipo de sustancias, porque en este momento los podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Es muy fácil ubicar a alguien que te puede proveer, entonces, y que te puede proveer de todo. Entonces, esto ha favorecido que el volumen de pacientes y en jóvenes se incremente.
Es más grave las drogas químicas que la marihuana y el alcohol?
Bueno, más que grave, yo creería que es más complejo, ¿no? Finalmente, los circuitos a través de los cuales se va generando el consumo van a ser los mismos. Los receptores sobre los cuales van a actuar las sustancias, pues van a ser específicos para la sustancia que se está consumiendo. Sin embargo, lo que más que grave es complejo, ¿por qué? Porque estás activando o se activan los circuitos desde diferentes lugares cuando haces combinación de sustancias o cuando inicias con sustancias más fuertes. Entonces, esto hace que los circuitos de recompensa, que son los que al final van a generar la adicción ya como una patología, se saturen más rápidamente, disfuncionen más rápidamente y que incluso las complicaciones que vemos en las adicciones se presenten de una manera más temprana.
Y a menudo encontramos que la psiquiatría la relacionan automáticamente con medicinas. Y eso está, o sea, y sabemos que muchas medicinas son usadas también como, pues como drogas, como mi caso, ya saben, la historia del Ribotril. No puedo contarlo con risa, pero ya saben que el Ribotril era mi pastor. Entonces, ¿cómo lo ve usted desde una perspectiva más amplia? O sea, la psiquiatría, que no es solo medicinas, ¿no?
Así es. Mira, de hecho, yo lo que te podría decir es que los expertos en salud mental y especialmente los expertos en adicciones, porque dentro de las ramas de la psiquiatría hay una especialización en adicciones, ¿no? Casos como el mío, en donde buscamos la capacitación sin necesariamente hacer una especialización y nos vamos preparando para tener mayor información, pero hay áreas específicas o gente que se dedica 100% a ver pacientes con problemas de adicciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? La gente que trabajamos con personas con adicciones, evitamos el uso de sustancias que puedan generar una adicción, ¿no? Entonces, no las utilizamos, si acaso se utilizan en las clínicas, en las etapas de desintoxicación, nada más, y ya después utilizamos sustancias que no generen esto. Sin embargo, hay pacientes que son más propensos o que son más vulnerables a tener contacto con este tipo de sustancias, pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos, pacientes que tienen situaciones de emergencias que generan dolor, pacientes que entran en situaciones de ansiedad y que de pronto no se atienden con un profesional en salud mental, van a ser más proclives a que se les prescriban medicamentos que les pueden generar una adicción.
Por ejemplo, entre sus tantos miles de títulos, que ojo, yo solamente mencioné tres, pero son un chingo, está lo de la psiquiatría oncológica. Cuando los pacientes oncológicos, yo tuve al menos aquí una invitada que padeció de cáncer y se volvió adicta. ¿Qué tanto ve usted en los pacientes oncológicos la posibilidad de que se vuelvan adictos?
Ok, mira, bueno, no soy psiquiatra, no soy especialista en psiquiatría oncológica, pero he trabajado con pacientes oncológicos durante 13 años. Ay. Y durante ese tiempo ocupé la jefatura de un hospital con que se dedica a la atención de pacientes oncológicos. Entonces, sí tengo una expertise muy amplia, y sí me considero apta para hablar del tema. Entonces, bueno, en esa línea es frecuente, pero no tan frecuente como parecería, porque justo los especialistas en dolor, los paliativistas, que son las personas que más llegan a prescribir sustancias, sobre todo opioides, que son los que te pueden dar una adicción mucho más intensa, son muy cuidadosos en seleccionar el perfil de pacientes que puede desarrollar una adicción. Entonces, parte de la capacitación que reciben es esa, una detección del paciente con riesgo. Hay características en los pacientes que los hacen más proclives. Esto no quiere decir que cualquiera pueda desarrollar una adicción, pero sí hay perfiles que tienen una mayor tendencia. Entonces, se cuida que no suceda. Llega a suceder, sí. Sí, por supuesto que llega.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Suceder porque hay pacientes en los que es inevitable por la escalera de dolor o por la escalada de dolor, se tiene que ir haciendo una escalada analgésica que te va llevando al uso de medicamentos más fuertes. Entonces sí puede llegar a desarrollarse una adicción. Es más frecuente, por supuesto, en pacientes que tienen dolor crónico, en pacientes que tienen dolor disruptivo, que es este dolor intolerable que se presenta de manera súbita, en los que se puede desarrollar este fenómeno, y normalmente lo que se hace es buscar el acompañamiento justo con equipos de salud mental, psicólogo, psiquiatra, para que se pueda, en la medida de lo posible, detectar oportunamente ya una conducta de abuso o de uso perjudicial, así se le llama cuando ya estás tomando un poquito más de lo que necesitas, para poder atender el origen real del por qué se hacen. O sea, de pronto hay pacientes que dicen, bueno, denme mi rescate de X medicamento, cuando lo que en realidad quieren no es el control del dolor, sino más bien, por ejemplo, dormir, ¿no? O están tensos y piden rescates para disminuir la tensión. Entonces, cuando logramos entender cuál es la motivación detrás de la solicitud, es más fácil que podamos controlar el consumo.
Ok. Y cuando ya un paciente es adicto, me gustaría que nos contara qué tanto influye la fuerza de voluntad y por qué la gente le dice a los adictos, es que no tienes fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro en esos momentos?
Ok, bueno, hay varias etapas, ¿no? Hay varias etapas por las que pasa una persona adicta, pero en términos generales, la fuerza de voluntad influye, por supuesto. Algo que cualquiera que se dedica a la atención de adictos o que atiende personas con este tipo de problemas te va a decir que el adicto que se recupera es el que quiere recuperarse. ¿Sí? Es muy difícil poder sacar adelante a una persona con un tema de adicción cuando no tiene una voluntad real de recuperarse o de salir de esta situación. Entonces, en ese sentido, la fuerza de voluntad es invaluable como parte del tratamiento, como parte de la recuperación. Pero justo parte del circuito de la adicción hace que se inhiban áreas cerebrales que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con el impulso vital, que tienen que ver con el contacto con otras formas de obtener placer y que también tienen que ver con la tranquilidad interna. Entonces, al dejar de funcionar adecuadamente estas áreas cerebrales o al alterarse los circuitos bioquímicos o los neurotransmisores que tendrían que estar dando estas facilidades, de pronto pareciera por momentos o en algunas etapas que no hay fuerza de voluntad. No es que no la haya, es que parte del problema es la inhibición de este ejercicio personal. Entonces, okay. Tiene que ver con todo eso, María. Sí, o sea, va más allá del que yo lo quiera hacer. Es, tengo que tener lo que se requiere bioquímica, espiritual, psicológicamente, para poder hacerlo.
Y yo, wow, esperen, me dejó boquiabierta, manos. Ok, lo que me pasaba a mí mucho es que yo decía, es que ya no me siento bien con la sustancia. Ya, ya tomando la sustancia me siento mal, pero sin ella también me siento mal. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ve usted en pacientes que ya no se sienten bien con la sustancia, pero tampoco se sienten bien si no la dejan y la fuerza de voluntad está roto? O sea, llega un punto en el que ya uh-huh. está completamente roto porque ya no... ni contigo, ni sin ti, ni de ninguna manera te sientes bien, pero aún así no lo dejas.
Sí. Mira, ahí es donde cobra importancia de pronto el tratamiento farmacológico como parte en alguna etapa eje central y ya luego vas activando otras áreas de rescate. Finalmente es un abordaje integral, tú lo sabes perfectamente. Se tiene que cubrir desde muchas aristas, ¿sí? Pero desde la parte farmacológica, la función de los fármacos, ¿cuál es? La de poder activar esas áreas cerebrales que dejaron de funcionar, poder inhibir las áreas cerebrales que se están sobreactivando, ¿sí? Para que pueda volver a haber un equilibrio y pueda operar esta fuerza de voluntad. Ajá. Entonces, esa es la parte importante de pronto de los fármacos, es entender que este tipo de enfermedades generan alteraciones bioquímicas a nivel cerebral, ¿sí? Estamos hablando de bioquímica. La bioquímica no se puede controlar completamente con voluntad. Yo puedo hacer cosas que facilitan que esa bioquímica se regule, pero a veces lo que hago es insuficiente dependiendo de la cantidad de consumo, del tiempo de consumo, de mis circunstancias vitales y un montón de factores. Entonces, el medicamento hace esta función de reguladora para que entonces, una vez que haya un poquito más de equilibrio bioquímico, una vez que los circuitos cerebrales estén funcionando mejor, entonces ahí entra, ahora sí entra el échale ganas, ahora sí entra el pon de tu parte, ¿no? Ahora sí entra la parte que a ti te toca en donde ya el fármaco no va a poder actuar, porque hay partes en las que el fármaco no entra, en donde entras tú, ¿no? Como paciente.
Uh-huh. Ok, pues sí, échenle huevos. Ay. Obviamente, cuando tienes un apoyo psiquiátrico, la recuperación, al menos para mí, ha sido muchísimo más sencilla, porque la gente tiende como a... Hay una ola ahorita como de gente que está como en contra de los psiquiatras y en contra de la medicina, uh-huh. pero... pues tienen que entender, en palabras de aquí, de su pendeja y no de la doctora, que pues es muy inteligente, es, güey, ponte a hacerlas, o sea, tómate lo que puedas para sentirte mejor y lo vas dejando poco a poco y después ya, o sea, ya, güey, le echas huevos. No es de échale huevos solito, porque ¿qué es lo...? En un mal escenario, doctora, ¿qué podría pasar si una persona deja una sustancia y no se ayuda con un tratamiento psiquiátrico?
Puede haber muchos escenarios. tanto de complicaciones mentales como de complicaciones físicas. Sí, va a depender mucho de la sustancia, María, porque cada sustancia te va a dar supresiones diferentes, síndromes de abstinencia distintos. Pero digamos que dentro de las complicaciones mayores, pues pueden tener brotes psicóticos, es decir, pueden salirse de la realidad, pueden tener intentos suicidas, pueden tener brotes de agresividad tan intensos que puedan resultar de alto riesgo para las personas que les rodean. Ajá, pueden tener convulsiones, ¿sí? Y pueden tener también cuadros de delirium, que son como complicaciones. Es como si el cerebro se intoxicara y entraras como en una especie de ensoñación. Ajá, en donde pierdes el contacto de la realidad, entras, sales, pero que está ligado a mortalidad en niveles muy altos, ¿no? Aumenta el riesgo de mortalidad en cualquier persona en un 50% en los próximos 6 meses, ni siquiera en el momento exacto. Entonces, el tener un abordaje médico, una aproximación por un especialista, te va a permitir evitar ese tipo de complicaciones, te va a permitir tener una abstinencia con un menor sufrimiento, con más posibilidades de éxito, ¿sí? Porque al final, ¿de qué se trata? La persona que cae en el consumo de sustancias es muy frecuente que tenga mucho dolor detrás de sí o muchas complicaciones detrás de sí. De pronto habrá que considerar esta fantasía, porque al final es una fantasía o un tema, pues un mito, ¿no? Porque no es una realidad. Que te dan medicamentos y entonces te haces adicto al medicamento. Y no, es entender que la adicción es una enfermedad y que cuando tú te enfermas te tienes que tratar, ¿sí? Si a ti te da gripe, te tomas un antihistamínico para sentir menos malestar. No te va a curar la gripe, pero te ayuda a controlar el malestar. Si te dan anginas, tomas un antibiótico. Si te dan adicciones, si te enfermas...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Más de una adicción, tendrías que recibir tratamiento que te permita curarte de esa adicción. Entonces, creo que aquí es bien importante el desmitificar esta parte de, como soy adicto a una sustancia, entonces no puedo utilizar otra sustancia para tratarme, ¿no? O sea, creo que es un error muy grave y que finalmente ¿a qué te lleva? A riesgos y sufrimientos que no necesitas.
Claro, porque creo que si te la quieres echar a la viva México, pues güey, que Dios te bendiga, ¿no? Pero si puedes aligerarte un poquito el camino, es, pues güey, yo diría, no sos pendejo, y pues güey, o sea, busca ayuda profesional. ¿En qué momento se liga la psiquiatría con la psicología en el tema de las adicciones? Como un tratamiento integral, ¿qué sería como lo que usted recomienda?
Igual, creo que de pronto mis respuestas están siendo muy difusas porque depende de muchas cosas, pero en términos precisos, ¿en qué momento se liga desde el primer momento?
Por ejemplo, ¿usted cree que una persona que no tiene tratamiento psicológico, o sea, con un psicólogo, pero sí con un psiquiatra, pueda salir con la misma facilidad que alguien que tiene tratamientos con psicólogo y aparte con psiquiatra?
Mira, volvemos un poquito como a lo mismo. El tratamiento es un tratamiento integral, Sí, el problema de las adicciones es una enfermedad muy compleja porque implica factores biológicos, factores genéticos, factores sociales, factores medioambientales, factores que tienen que ver con lo médico, con lo psicológico, ¿sí? Entonces, el abordaje que te va a dar mejor resultado es el abordaje multidisciplinario. Mientras más especializada sea la persona, es probable que pueda darte un mejor resultado en cuanto a la resolución de tu conflicto, ¿sí? Aquí es, ¿qué es lo importante? Llevar el abordaje conjunto psiquiátrico y psicoterapéutico. Es decir, tú puedes tener un psiquiatra que además sea psicoterapeuta y que además tenga algo en relación a las adicciones y te puede dar un buen resultado sustituyendo el trabajo del psicólogo en términos de psicoterapia. Pero si tu psiquiatra no tiene formación como psicoterapeuta, entonces es imprescindible el trabajo del psicólogo. Por lo que comentábamos hace rato, la parte del psiquiatra es farmacológica, haces intervenciones de estilos de vida, etcétera, pero finalmente hay que trabajar en profundo, en reconocer más allá de la parte bioquímica que se disreguló, es qué llevó a la persona a ese consumo y por qué la persona se queda enganchada en ese consumo. Si tú logras entender qué hay detrás y logras resolver los entornos, las posibilidades de que salga tu paciente adelante son más amplias. Entonces, a veces hay que echar mano incluso de aspectos que tienen que ver con religión, posturas filosóficas, trabajar con las posturas filosóficas con la gente, la fortaleza de las redes de apoyo. No nada más es ya el fármaco y la psicoterapia, el psiquiatra y el psicólogo, sino a lo mejor el orientador, el pastor, el padre, el mejor amigo, la familia, y el trabajo conjunto es lo que te va a dar el resultado.
Ok, y sabemos que las recaídas son parte del proceso. ¿Y cómo maneja usted con sus pacientes? Hey, aquí estoy yo, pero no he recaído, perros. El tema de las recaídas, porque se siente como una batalla perdida. Yo en estos 3 años de adicción he recaído. En estos últimos 7 meses, ya cumplí 7 meses, por cierto, perros. 7 meses, 2 semanas. No he recaído, pero a mí me da un pánico cañón las recaídas. ¿Cómo ayudar a enfrentar a tu paciente las recaídas?
Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el problema es muy complejo y la historia de recaídas en el paciente adicto es frecuente. Sí, desafortunadamente es frecuente. Sí, hay pacientes, por supuesto que a lo que se le apuesta siempre en los tratamientos es a que haya el menor número de recaídas, a que podamos controlar la recaída lo más tempranamente posible, sí, y a que el tiempo entre una recaída y otra se prolongue lo más que se pueda. Esto no quiere decir que todo paciente va a recaer, pero sí tenemos que considerar dentro de lo que se aborda con el paciente la posibilidad de una recaída. Y creo que también es importante, justo como tú lo decías, poder quitar esa carga al paciente de que si recae es un fracaso, no le echó ganas, les falló a todos, en realidad no quiere salir adelante, estuvo fingiendo, etcétera, ¿no? O sea, es entender que es una situación compleja y aquí es tratar de lograr que podamos dar la atención oportuna lo antes posible para que la persona pueda tener una recuperación. Porque si logramos que no mantenga la adicción de nuevo a los niveles que la tuvo y por el tiempo que la tuvo, por supuesto que vamos a lograr una reversión mucho más rápida y las posibilidades de que haya una próxima recaída van a disminuir.
Ok. Wow. Amigos, es que yo estoy tomándolo como terapia. al recuperarte de la adicción, obviamente no solamente es dejar la sustancia y todos estos temas, sino que también como que todos tenemos esta sensación de sí, quiero una vida nueva, ¿no? Quiero empezar desde cero, quiero una vida nueva. Entonces, ¿cómo ayuda usted a sus pacientes a que tengan una vida a partir de?
Mira, justo por el perfil de pacientes que de pronto empecé a ver, es que elegí formarme como psicoterapeuta de análisis existencial. Entonces, un poquito yo me guío bajo el paradigma que manejo, ¿no? Y es darle sentido a la vida. Podríamos definir como un sí a la vida a pesar de todo. Sí. Es cómo le doy sentido a partir de esto. Y realmente es necesario que yo renuncie a lo que antes fui, o lo que antes fui y la vida que antes tuve puede ser una plataforma perfecta para un nuevo proyecto, para una nueva versión mucho más rica, porque finalmente todo eso que quedó atrás es lo que me va a fortalecer. Son todas esas herramientas que yo voy a tomar para esta nueva construcción. Si nos vamos a un categórico empezar de cero, entonces empiezo sin nada. Y sin nada incluye también sin herramientas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante redignificar a la persona adicta y hacerle saber que hay muchas cosas valiosas en ella, ¿sí?
¿Y cómo podemos trabajar la resiliencia en los pacientes que ya tienen una historia y que, pues sí, no puedes empezar tu vida desde cero porque empiezas sin nada? Entonces, en el momento en el que tu vida ya no depende de las sustancias, ¿Cómo puedes redefinir la resiliencia, pues, para la vida que vas a llevar en el futuro?
Ok. Hay algunas hipótesis dentro de las corrientes psicológicas que abordan todos estos temas de resiliencia, en donde, si tú te vas al concepto estricto de resiliencia, la resiliencia es aguantar, 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 aguantar. Entonces, por ahí se habla de agregar la reactancia, ¿no? Que es un concepto que se toma de la química, algo que reacciona. Entonces, es aguanta, pero reacciona, y una reacción genera un cambio. Entonces, sería eso, o sea, eres una persona que puede aguantar muchas cosas, que puede vivir muchas situaciones, pero aquí lo que hay que promover no solamente es que aguantes mucho o que aguantes todo, sino que seas capaz de darle el giro y que puedas darle la vuelta a la circunstancia, a la vida, a la situación, a la adicción. Sí, entonces es si tú le das la vuelta, si tú aguantas mucho, si tú encuentras una dirección y un sentido en tu vida, entonces podemos hablar de que eres una persona fuerte, ¿sí? En un sentido psíquico. Y una persona fuerte es una persona que va a poder.
Ok. ¿Podrías darnos un par de tips de cómo podrían encontrar las personas su propósito en la vida? Porque finalmente es encontrar un propósito. Uh-huh. Y pues tú que eres experta. Ay, es que yo, amigos, ya les dije, yo no soy experta entrevistando, estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, yo, a mí se me ocurre que ustedes pueden querer tips, porque yo quiero tips. Entonces, ¿qué tips podría darnos para poder encontrar los propósitos de vida que al final nos van a llevar a que decidamos, en vez de agarrar un vaso de chupe, agarrarnos de lo nuevo?
Ok, creo que en ese sentido tú eres un gran ejemplo, María, ¿no? Y esto que estás haciendo, junto con tu equipo, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un sentido de vida. Tú vives una adicción, tocas fondo, a lo mejor en uno, en varios momentos, y de pronto te llega esta oportunidad dentro de tu campo de lo que a ti te apasiona, que son las artes escénicas, y te surge la oportunidad de algo como esto, Y quizá este puede ser parte de tu propósito, que puede ser tu propósito único o que puede ser parte del inicio de un propósito mayor, que es compartir tu experiencia, mandar un mensaje y convertirte en una voz, sí, que está buscando opciones y que está buscando salidas. Eso es una forma de encontrar un propósito, ¿sí? Es cómo se encuentra un propósito buscándolo, cómo caminando. Sí, es ir tomando las oportunidades que se presentan, porque no es como sentarme a reflexionar acerca de aquí, a qué me quiero dedicar, es empezar a hacer cosas hasta que de pronto encuentro algo que me apasiona, algo que me hace feliz, algo que me compromete, algo por lo cual me quiero levantar todos los días, por lo cual quiero estar sobrio, ¿sí? Y que me inyecta energía y que me inyecta vida y que me da otro tipo de nervios y que me lleva a otro tipo de emoción y donde encuentro otro tipo de satisfacciones. Entonces, este tipo de cosas sustituye la necesidad de una droga, porque esto puede ser emocionante, puede ser aterrador, puede ser muy estimulante, y al final eso es lo que te da la sustancia: emoción, alegría, desenfreno, nerviosismo. Ajá. Entonces es cómo encontrar el propósito probando, ¿no? En lugar de probar muchas drogas, pruebo diferentes experiencias, me reto de diferentes formas y ahí va a estar. Simplemente va a llegar y yo lo voy a saber.
Wow. Y aquí es donde yo empiezo a llorar, amigos. No, la psiquiatría ha avanzado bien cabrón en cuestión de las adicciones, bueno, de todo en general, ¿no? La medicina ha avanzado muy cañón. ¿Usted cómo ve el tema de la innovación en cuestión de adicciones y de psiquiatría y de todo este rollo?
Mira, afortunadamente se está trabajando mucho en el diseño de nuevos fármacos. Las industrias farmacéuticas están trabajando en esto. Se está probando con otras técnicas, por ejemplo, las ciencias biomédicas. Actualmente hay muchísimos estudios en relación a adicciones y estimulación magnética transcraneal, sí, que es el uso de un dispositivo que va colocado en cráneo y que a través de un magneto realiza la estimulación de determinadas zonas cerebrales que facilitan el que se produzcan las sustancias. Entonces, esto ayuda, por ejemplo, a que requieras menos fármacos o en algunos casos incluso a que no los requieras, ¿sí? Para el tratamiento de las adicciones. Entonces, se va explorando también en términos, por ejemplo, de psicoterapias. Están surgiendo nuevas corrientes psicoterapéuticas que van dirigidas específicamente al trabajo del paciente adicto, o que van dirigidas al trabajo hacia personas que son más propensas o personalidades que son más propensas a desarrollar una adicción. La sensibilización en medios acerca de la salud mental también permite que la gente se acerque más temprana y más oportunamente a buscar atención de otro tipo de patologías que también te pueden abrir la puerta a una adicción, como puede ser la depresión. La correlación entre adicción y depresión, por ejemplo, va arriba del 80%, está alrededor del 83%. La ansiedad y el uso de alcohol está fuertemente relacionadas. Muchas personas usan el alcohol como una forma de tranquilizarse. Lo vemos en la televisión, en el cine. Llego del trabajo, me sirvo mi copa, me siento a ver la tele.
Yo soy, ¿sí?, esa. Yo soy esa.
Entonces es el tener era como estas estrategias. ¿Sí? Tener estas estrategias psicoterapéuticas nuevas que te permitan ir rompiendo estos modelos y trabajar más directamente sin tener que estar 8 años hablando sobre un tema, sino a lo mejor ir a abordar específicamente una situación en 8 o 7 sesiones, ya estás fuera, también facilita mucho.
Wow. Y para finalizar, doctora, ¿qué sería lo que el consejo o qué mensaje le daría a las personas que nos están viendo que sufren ahorita mismo en adicción y que están todavía consumiendo? Suelta esa cerveza, perro. Suéltala, suéltala. Eso. Ahora sí, ¿qué les diría?
Bueno, yo lo que les diría primero es que no están solos en esto, ¿sí? Que tienen que tomar conciencia que probablemente el tema de las adicciones pueda ser una situación que los pueda rebasar si pretenden hacerle frente desde lo individual. Que es importante que puedan recurrir a sus redes de apoyo cercanas, a las personas que les son queridas, pero que también existe gente profesional que está capacitándose mucho para poder ofrecerles una atención de calidad, con ética, asertiva, y que les pueda ayudar a transitar esta situación con menos dolor, con más rapidez, con más asertividad, con menos costos a todos los niveles, que es importante descubrir qué es lo que los está llevando al consumo de la sustancia. Sí, ¿qué papel está jugando esta sustancia en mi vida? Y a partir de eso, ¿cómo puedo resolver o puedo sustituir? ¿Sí? Que es algo complejo, que tienen todo el derecho a sentirse como se sientan, enojados, frustrados, tristes, decepcionados, hartos, pero que para que pueda resolverse esa situación, realmente los necesitamos. ¿No? Necesitamos el compromiso real del paciente para poder lograr el cambio. Sin el paciente no podemos.
Claro, así que recupérense, estúpidas. Les dejo las redes sociales de mi hermosa doctora para que la sigan. Ay, ¿verdad? No, por si quieren, la neta es que pues es mi psiquiatra y es bien chingona. Pero punto y aparte de eso, justo le voy a cerrar lo que usted acaba de decir con algo que no les he platicado, y es que por fin, después de ya un rato sin tomar, me encuentro con que las pasiones a las que yo ya les había encontrado desgano y que ya no me gustaban y que ya me aburrían, otra vez me están empezando a gustar las cosas que en un inicio en mi vida me apasionaban. Ya encuentro pasión en grabar. Ya empiezo a encontrar pasión en mi chamba en redes sociales, y creo que pues soy un testimonio real, güey, aquí enfrente de ustedes, diciéndoles que sí se puede, güey. Sí se puede, y pues se pone bien chingón todo. Cada vez se pone más chingón. Les agradezco mucho, le agradezco muchísimo, doctora. La verdad es que pues no solo le agradezco que venga, sino le agradezco por hacer que ya no estoy loca. Más o menos.
Más o menos.
Todavía dice más o menos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues síganme en mis redes sociales. Muchas gracias a RSS Media. Muchas gracias a todos. Los amo. Les mando muchos besos en el cachete porque tengo una doctora aquí al lado. Muchas gracias. Hasta luego.